parece que esta música es el prólogo de la columna de Paula Nicolini que anda por ahí, así que te devuelvo la transmisión a estudio. Paula, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo les va?
Bien.
Bueno, estamos escuchando al Chango Espaciuc, una hermosa sugerencia de José Luis de Dios, porque le dije, voy a hablar de Puerto Iguazú, voy a hablar de lo que está pasando en esta ciudad con el tema del turismo, porque es una ciudad que vive prácticamente del turismo. Uh-huh. Entonces el Chango, que está al sur de Misiones, que es de Apóstoles, a 350 kilómetros casi de Puerto Iguazú, mira, del sur al norte.
Ajá.
Así que bueno, ahí llegamos rapidísimo de Apóstoles con el Chango Espaciuc hasta Puerto Iguazú. Para contarte que me quise acercar a esta ciudad recordando alguna vez haber pasado por ahí, por las cataratas, por esa tierra colorada tan hermosa, e imaginando cómo estarían los gentes de a pie en Puerto Iguazú en estos días de cuarentena. Entonces, conocí a tres de ellos, de los que vamos a escuchar breves testimonios. Quería contarte que Puerto Iguazú tiene 60.000 habitantes. Obviamente, gira alrededor de las cataratas, una de las siete maravillas naturales del mundo, que están ahí en el Parque Nacional Iguazú. Te decía también que el 90% de la población vive del turismo, es muchísima gente. Y luego de hablar con ellos, entendí y voy a hacer conocer sus voces, que es lo que más vale la pena en este contexto, cuáles son sus historias en una situación bastante compleja que probablemente empiece a flexibilizarse, porque en Misiones hay una cuarentena administrada. Esta semana se sumaron actividades ligadas a las obras de construcción privada y algunos profesionales como abogados y contadores, pero la cosa está bien complicada. Entonces, hablando del turismo, hablando de las cataratas, hablando de nuestros gentes de a pie, primero quiero presentarles a Marcela Elía. Ella es guía profesional de Parque Nacional Iguazú. Hace 30 años es guía, vive allá, y una de las cosas que le pregunté es cómo era su día habitual allí en Puerto Iguazú y cómo está viviendo hoy la situación. Así que les presento a Marcela Elía.
Y mi día era levantarme temprano, preparar mi uniforme y tomar mi transporte hacia la agencia donde trabajaba para recibir a los turistas y llevarlos a pasear a los distintos circuitos que hay en Cataratas, superior, inferior, tomar el tren en la Garganta del Diablo, hablar de la flora, hablar de la fauna, volver al hotel, hablar y sugerir lugares para visitar en la ciudad en el tiempo libre que la gente tiene, sugerir restaurantes de gastronomía, invitar a la gente a pasar a nuestros vecinos, a Brasil, al Paraguay, y tipo fin de la tarde volver a mi casa, bueno, y estar y descansar y estar con la familia. Así era uno de mis días de guía de turismo en Iguazú. Lamentablemente, después del cierre del Parque Nacional, por obviamente el decreto presidencial de cuarentena, de aislamiento obligatorio, el parque se cerró y nuestra primera fuente de visita se cerró, como también el gobierno provincial cerró los accesos a la provincia, los movimientos dentro de la provincia, y por lo tanto, desde ese momento, desde marzo, el 20 de marzo, no tenemos ninguna actividad. Lamentablemente, uno al pasear por la ciudad ve con mucha tristeza los hoteles cerrados, los restaurantes cerrados, el Parque Nacional cerrado, los atractivos turísticos cerrados, y por ende, en lo que particularmente se refiere a nuestra capacidad de solventar la vida, somos monotributistas, somos independientes, no trabajamos, no cobramos, así que, bueno, la situación al momento actual y al futuro se presenta bastante difícil.
También quería saber, y se lo consulté a Marcela Elías, si pudo readaptarse de alguna manera en este estado de cuarentena y cómo vislumbraba ella el futuro de su actividad, y me contaba esto.
No tenemos mucho para adaptarnos porque no tenemos visitantes, entonces no puedo desarrollar mi actividad si no hay turistas. Viene un mundo diferente después de esta pandemia, por lo tanto creemos que las visitas no van a ser multitudinarias. No te olvides que acá hablábamos de más de 1,5 millones de turistas por año, días de un parque con 7.000, 8.000 personas, un gran recital todos los días. Entonces creemos que todo eso va a cambiar y por lo tanto nosotros debemos acompañar el cambio. Y el cambio tiene que ver con, bueno, mejorar nuestros servicios. Hay gran cantidad de cursos gratuitos que se presentan en internet a través de los ministerios provinciales, nacionales de turismo, los estamos haciendo. Acá nosotros somos parte de la Cámara de Turismo, del ITUREM, participamos, estamos justamente trabajando en los protocolos de seguridad y de sanidad para cuando esto se vuelva a retomar. O sea, nos estamos preparando para el futuro, pero en el día a día la situación económica, porque la vocación es hermosa, pero también hay que pagar las cuentas, y sí, se está tornando más que difícil.
También quería saber yo cómo veía a su ciudad, la que cada año recibe 1,5 millones de turistas. ¿Cómo está hoy Puerto Iguazú?
A una población como Iguazú, que tiene 60.000, 70.000 habitantes saliendo del casco urbano, los afecta a todos, porque esta es una ciudad que no tiene otro ingreso. No es como el resto de otras partes de la provincia, donde hay té, donde hay yerba, donde hay aserraderos, donde hay plantas de celulosa. Iguazú vive pura y exclusivamente del turismo, entonces afecta realmente a toda la ciudad. La ciudad se ve vacía y triste, y bueno, con comercios que les cuesta pagar sus alquileres, que tienen que pagarle la mitad de los salarios a sus empleados. Bueno, lo que creo que no escapa del resto del país.
Otros de los gentes de a pie que circulan y rodean al turismo en la zona de Puerto Iguazú son los trabajadores del volante. Entonces les voy a presentar a uno de ellos, que es Carlos Lapinski. Carlos no vive en Puerto Iguazú, vive en Wanda, 50 kilómetros. Tiene 55 años, desde hace 7 maneja un remis, porque lo echaron de un aserradero donde laburaba hasta los 47 años. Él se autodefine como trabajador del volante y desde que empezó la cuarentena no puede volver a la ciudad porque la policía no le otorga el salvoconducto. Les cuento y les presento a Carlos Lapinski.
Yo soy remisero. Tenemos una remisería en sociedad con otro muchacho, en la cual en este momento estamos sin trabajar. Nosotros nos dedicábamos a trabajar solamente con turismo. Y bueno, como es de público conocimiento, no hay nada que hacer. La situación ha cambiado brutalmente. Antes de la cuarentena se trabajaba bien en Iguazú. Había mucho turismo, a pesar de que nosotros somos muchos trabajadores de volante que estamos trabajando, medianamente podíamos vivir todos bastante bien, pagábamos nuestras cuotas, alquileres de locales, se vivía bien. Ahora, lamentablemente, en esta cuarentena ya los trabajadores del volante pasamos a ser prácticamente indigentes. Los que no tienen otro ingreso en la familia, hoy por hoy incluso están organizando ollas populares, cocinan para los muchachos para poder un poquito aliviar la situación de cada familia, llevar una viandita a la casa. Realmente está muy complicada la situación.
Y le pregunté cómo subsistía su familia en este contexto.
De momento nosotros como familia, mi señora trabaja, es docente, tiene doble turno, pero ya nos estamos gastando la última plata que teníamos ahorrado, porque también tenemos las chicas que están estudiando en la facultad. Tengo una de 21 años que está haciendo cuarto año de psicología, tengo la otra niña que ingresó en profesorado de inglés. Entonces estamos viendo, esperando que esto se libere. Yo sé que el turismo va a tardar para volver a tomar este ritmo y poder empezar a facturar, pero por lo menos que se levante la cuarentena lo más antes posible para que podamos por lo menos salir a la calle y hacer algo.
Carlos Lapinski me presentó a Freddy Ríos, que es el último testimonio que vamos a escuchar. Freddy también es trabajador del volante, tiene 47 años, él nació en Iguazú y vive ahí. Además integra una asociación de taxistas y remises. ¿Y por qué le pedí que me contactara con él, a Carlos? Porque Freddy es uno de los que se junta con otros, se juntó con otras asociaciones para organizar estas comidas para compartir con los trabajadores. Me gustó la idea de presentárselo porque además, a pesar de todo, él tiene una mirada bastante optimista de lo que puede venir a corto o mediano plazo. Así que les presento a Freddy Ríos.
Bueno, te comento que nosotros nos organizamos aquí con tres asociaciones y una cooperativa de transporte de buses y minibuses. Tuvimos que salir a unirnos. Tenemos dos compañeros nuestros que no tienen nada que ver con el rubro de taxi remises, pero vino, trajeron pollo, verduras, fideos, todo eso, y nos fuimos al club de taxis. Hicimos una olla popular y repartimos ese día 120 viandas a los compañeros. Pensamos que no iba a venir mucha gente, por ahí no estaban pasando tan mal, pero nos sorprendió ver a nuestros compañeros llegando para poder llevar un plato de comida en la casa. Así que eso también, cada vez que servíamos un plato de comida, se nos erizaba la piel, no aguantábamos las lágrimas y no es fácil. Pero estamos trabajando, estamos poniéndole el pecho a las balas, como se dice, ¿no? Agarramos el toro por las astas y ya estamos, yo particularmente, ya junto con mis compañeros, conseguimos el teléfono del vicegobernador de la provincia, donde de insistentes llamadas pude comunicarme con él. Y al contarle la historia nuestra, se dio una mercadería para la cocina y eso nos va a permitir que trabajemos todo mayo. Podamos poner un plato de comida a los compañeros. Pero discúlpame que mi voz está media quebrada, pero cada vez que hablamos de eso a veces nos agarra. Estamos angustiados y estamos un poco bastante preocupados por todo. Pero sabemos que esto lo tenemos que sacar para adelante. No somos solo nosotros y la vamos a pelear. Y vamos adelante como buenos argentinos, ¿no? Y vamos a recibir nuestros pasajeros el día de mañana con toda la cordialidad, amabilidad y respeto que se merece.
Bueno, Freddy Ríos, junto con otros compañeros, prepararon un locro que compartieron el 1 de mayo en la sede del Club ATI, la Asociación de Trabajadores de Taxi de Iguazú. Y bueno, hoy, como última información que pudimos recabar, hay reuniones de representantes del sector turístico de Puerto Iguazú, ligados a la gastronomía y la hotelería, pero bueno, todavía esto no está llegando a los trabajadores del volante. Veremos cómo se va desarrollando y bueno, y cómo se va aguantando hasta que el Parque Nacional pueda abrir nuevamente sus puertas, que lleguen los turistas. Y bueno, me gustó el tono de Freddy de decir, bueno, somos nosotros, pero somos todos. Así que tenía ganas de compartir estas voces desde Puerto Iguazú. Y hay un grupo musical que se llama Herencia Gaucha, Mario, que esta semana presentó una canción que se llama La Canción del Iguazú. Ajá. En este mismo contexto de hacer un homenaje a la ciudad y también a Ramón Ayala. Así Ajá. que la traje como para despedirnos un ratito de Puerto Iguazú, de esta hermosa ciudad misionera.
Paula Nicolini, música.
De sangre blanca y tierra roja, rojo zapucán, y al estallar vuelve hacia mí.
Y en el buen río un picaflor preso en tu embrujo de humedad,
y en el latir del corazón un canto de cristal.
Mírame bien, viejo Iguazú, sé que no sos una postal, tu despeñada soledad es grito litoral.
Paraguay suspira y canta. Sombras del Brasil, de la anaconda natural. Es un corazón de sangre blanca y tierra roja, ronco zapucay que al estallar vuelve hacia mí.
Quiero verme un picaflor
preso en tu embrujo de humedad, en el latir del corazón
tu canto de cristal.
Mírame bien, viejo Iguazú, sé que no sos una postal, tu despeñada soledad, escrito litoral.
Herencia gaucha con Canción del Iguazú.